Resolución de Continuidad o CR. Esta situación permitiría el normal funcionamiento de las agencias federales hasta el 31 de octubre. Sin embargo, reduciría las partidas en un 8% para agencias más allá de defensa, asuntos de veteranos y ayudas en casos de desastre. También impondría ciertas restricciones a la inmigración y reanudaría la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, pese a que tiene simpatía por la estrategia, se declara en contra del cierre de gobierno.
Creo que todos ustedes saben que no soy partidario de los cierres de gobierno. He visto algunos de ellos a lo largo de los años, nunca han producido un cambio de política y los republicanos siempre han salido perdiendo políticamente.
Sin embargo, la medida también enfrenta una dura oposición de los demócratas, tanto en la Cámara como en el Senado, quienes han criticado sus recortes de gastos y cambios en la política de inmigración. Si no se puede aprobar una resolución que dé continuidad al presupuesto federal, la mayoría republicana en la Cámara Baja tendrá menos tiempo para lograr un acuerdo que evite un cierre parcial del gobierno federal, una situación que, según el líder de la Cámara de Representantes, no beneficiaría a nadie. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 20 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que sabemos que cada día se suman más. También a nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del programa acá en la cabina y la producción a cargo de Patricia Martínez como de costumbre. La agenda cargada de noticias, más reacciones a la participación del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza en la ciudad de Nueva York. Tendremos varios testimonios. La situación económica del país, la descontextualización del mensaje oficialista en medio de la crisis del país. Tendremos varios economistas. Hablaremos también sobre las MIPYMES, la perspectiva del financiamiento, cuán selectivo o inclusivo pudiera ser este proceso. Todo esto aquí. También hoy tenemos la expectativa de conocer cómo está la situación del periodista independiente Jorge Bello, quien recibe visita. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, Tapachula, el estado mexicano de Chiapas, donde hay más de 100.000 inmigrantes a la espera de permiso para transitar el país, buscando traficantes humanos o coyotes o pagando a las propias autoridades para seguir su camino, pues nadie quiere quedarse en México. Así está Tapachula, abarrotado por más de 100.000 migrantes cubanos que valoran ya salir hasta en caravana. Y la Organización Cubana de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos específicamente, pues ha concluido que la reelección de La Habana al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un grave mensaje de impunidad. Siguen los problemas de la generación eléctrica en Cuba. Hoy la Unión Eléctrica prevé para este miércoles una afectación de 856 megavatios en el sistema nacional. Pues luego de la cumbre del grupo de los 77 machinas en La Habana, que concluyó el pasado sábado, la población cubana ha visto esta semana un marcado incremento del déficit de generación, superando diariamente los pronósticos de la empresa estatal. Y Estados Unidos ha reiterado que no tiene planes a sacar al régimen cubano de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Dijo este martes a Caracol Radio el portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales. Y en otro orden de información, activistas critican desde la isla el discurso de Miguel Díaz-Canel ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas el pasado lunes, e instó a un nuevo y más justo contrato global y a hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de compatriotas anhelan en la nación caribeña. También, pues, un caballo de Troya, compras con Visa y Mastercard, evasión fiscal, cubanos especulan sobre el impacto de un eventual crédito a las MIPYMES cubanas. En otro orden de información, Exiliados continúa organizando intensas jornadas en Nueva York para denunciar la realidad de lo que ocurre en Cuba y encubre el oficialismo. Los emigrados cubanos han enviado 52 mil millones de dólares en remesas a Cuba en los últimos 30 años. Así lo aseguró un informe de la organización Siglo XXI y específicamente firmado por el académico y economista Emilio Morales. Entregarán en La Habana, pues, nuevas resoluciones para cuidar la higiene en la capital cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vámonos ya con nuestro primer invitado. En breve vamos a intentar la comunicación allí en el territorio de Aguada Pasajeros en Cienfuegos, a ver si podemos tener el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Más adelante, pues, tendremos otros invitados acá en nuestro espacio. El tema, bueno, pues, la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, el discurso de Díaz-Canel, pues, llamando, pues, a la integración de los países del sur, a crear un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, atacando también a los Estados Unidos, sin aludir los cambios que millones de cubanos anhelan en una nación que está en críticas condiciones de salud. No hemos podido establecer la comunicación con Juan Alberto de la Nuez, ahí en Aguada Pasajeros, en Cienfuegos. Vamos a ver si pasamos con nuestro próximo invitado. Queríamos tener la comunicación ahí en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello también. Ahí parece problemas, tenemos problemas en la comunicación el día de hoy, y es lo que nos proponemos. Tenemos también planificado hablar sobre las medidas que la administración del presidente Joe Biden, pues, según el portal Bloomberg, tienen, pues, previstos mejorar el autofinanciamiento a las MIPYMES, ofreciéndole créditos y la perspectiva del uso de tarjeta de crédito. Según el economista y académico, pues, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, las medidas que se planifican, aunque podrían ser positivas, tienen un carácter unilateral y organizan los procesos de evasión fiscal y subdeclaración. Y, pues, el gobierno cubano, según considera él, pues, implementa una política restrictiva en la aprobación de estas nuevas MIPYMES. También el gobierno está frenando la aprobación de nuevas micro, medianas y empresas cubanas comercializadoras netas, es decir, las importadoras autorizadas para las ventas mayoristas y minoristas. Esto es entre algunas de las dificultades que él ve, y también que todo indica que se autoriza la apertura de cuentas de personas naturales, que enrarece los procesos contables ante controles fiscales y auditorías. También, pues, en otro orden de cosas, el gobierno no tiene implementado un procedimiento para ello, y la práctica señala que se reconocerá de manera discrecional cualquier procedimiento contable. Esto es algunas de las recomendaciones que el experto y asesor de emprendimiento ha estado valorando sobre este proceso. El acceso, concluyó él, a financiamiento de las MIPYMES está orientado a beneficiar a los cercanos al poder, por lo que debería abrirse a todos los actores y, sobre todo, de manera controlada, utilizando el due diligence. Es todo lo que tenemos ya en cuanto a este tema. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Hay dificultades hoy para establecer el contacto telefónico. Dificultades desde horas de la mañana en las llamadas con nuestra querida isla de Cuba. No obstante, pues, nos haremos el máximo esfuerzo para poder poner en perspectiva y tener los invitados, como todos los días tenemos este espacio. El tema del último informe de Cuba Siglo XXI, firmado por el académico Emilio Morales, pues, pone a la palestra pública el papel que ha jugado durante tanto tiempo, pues, en cuanto a los envíos de remesas, el exilio cubano a la isla. Según el académico, pues los emigrados cubanos han enviado a sus familiares en su último informe en la isla durante las últimas 3 décadas un total de 52.251 millones de dólares en remesas y otros 50.000 millones en bienes de consumo. El dato está incluido en el más reciente informe de la organización Siglo XXI, firmado por Morales, quien señala que los directivos de empresas están. Bueno, vámonos directamente ya, nos dice la producción, vámonos directamente a La Habana, Cuba. Tenemos a esta hora de la tarde ya la participación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer pues condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu equipo de producción y para los que nos están oyendo.
Bueno, me gustaría una valoración tuya de la intervención ayer martes en la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, donde muchos, por cierto, exiliados cubanos se han dado cita a criticar la falta de libertad de los presos políticos en Cuba, las miserias que vive la nación cubana. Y ahí el gobernante Miguel Díaz-Canel usó pues el escenario de Naciones Unidas para llamar por un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, haciendo ausencia total de los cambios que reclaman cubanos y que necesitan millones de cubanos inmersos en la pobreza en la isla. ¿Cómo ves todo este doble rasero, Marta?
Mira, Tomás, en primer lugar te diré que eso que le dio Díaz-Canel, que no sabemos quién se lo escribió, me imagino que se lo debe haber escrito algún personaje del Partido Comunista de Cuba, que es en definitiva quien dirige el país, está muy mal leído. O sea que no se ve un fluido en lo que está leyendo, por cuanto yo creo que ni él mismo se cree lo que le dijo a la Organización de Naciones Unidas. Y dentro del discurso, como siempre, no faltó el reclamo a los americanos. Porque hay que decir siempre, machacar y volver a machacar, que la culpa de todo lo que pasa en este país lo tienen los Estados Unidos de América. No tiene nada que ver con la ineficiencia gubernamental, no tiene nada que ver con que el sistema no funciona, que está más que visto que el sistema no funciona, y no tiene nada que ver con que los que dirigen el país no les interesa para nada el pueblo de Cuba. Todo tiene culpa en los Estados Unidos de América.
Bueno, pero en este sentido, pues hay un divorcio de la realidad nacional. También, Marta, en medio de toda la polémica que ha traído la visita de Díaz-Canel, pues fluyó una información, un reporte del portal especializado en finanzas, Bloomberg, acá en los Estados Unidos, que dice que pues el gobierno del presidente por el Partido Demócrata, Joe Biden, está planeando el otorgamiento de ciertos beneficios financieros con la esperanza de un mejor futuro de Cuba, específicamente para el emprendimiento. Las nuevas medidas se estaría preparando por parte del gobierno de Joe Biden para ayudar a las micro, medianas y pequeñas empresas y incluye financiamiento pues y también compras con Visa y Mastercard. ¿Qué perspectiva tendría esto poniéndolo en la expectativa de que sea pues así, ¿no? ¿Qué perspectiva tendría esto de aplicarse de una manera pues no restrictiva de financiamiento orientado no solo a beneficiar a los cercanos al poder, sino que qué perspectiva tendría esto de abrirse a todos los emprendedores cubanos? ¿Cómo tú ves esto, Marta?
Mira, Tomás, todos sabemos que desde Obama la política era la apertura. Lo que pasa es que no le alcanzó el tiempo en el poder para hacerlo. Indiscutiblemente, este gobierno demócrata sigue la misma línea que siguió Obama, trabajando con las MIPYMES. Aquí se le ha dado cursos a las MIPYMES, donde nosotros sabemos perfectamente quiénes han participado en los cursos, y muchas personas de las que han participado en los cursos son conocidas, muy bien conocidas, de los opositores, Entonces, ellos están apostando a que las MIPYMES van a hacer la apertura. Y están de espaldas a la realidad, porque las MIPYMES no pertenecen al pueblo de Cuba. Las MIPYMES pertenecen a la élite gubernamental, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los familiares de los que tienen el poder. Por cuanto ningún ciudadano de a pie de Cuba es capaz de hacer una MIPYME, ni porque tenga familiares en los Estados Unidos, ni nada de eso, porque todo eso está supervisado por el Ministerio de Finanzas y Precios, está supervisado por la propia dictadura a sus niveles superiores, y nadie que no entre en el gobierno dictatorial, o sea, en la familia real, va a poder hacer una MIPYME en Cuba. Así que eso es un sueño fracasado del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Por cierto, Marta, y es bueno clarificar esto, que en ese contexto, suponiendo que un cubano tuviese el dinero, los recursos, la legalidad, todos los mecanismos para, por ejemplo, comprar un contenedor de pollos aquí y enviarlo a Cuba, todo eso siempre tendría que pasar por la empresa estatal socialista. Si no, no es transparente y legítimo y no se puede comercializar en el país. Entonces estamos hablando de más centralismo y de control del aparato gubernamental.
Exactamente, estamos hablando de darle más poder al aparato gubernamental. Eso es de lo que estamos hablando.
Bueno, muchas gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roca Cabellos. Vamos a seguir con estos temas. Vamos a intentar comunicarnos ahora con Marta Domínguez. Hoy, en horas de la mañana, tenía visita en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años de prisión por su participación en las protestas populares en el municipio Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, el comunicador independiente Jorge Bello. Ya lleva más de 2 años preso, fue condenado por el 11J de varios delitos. La situación de Jorge es precaria, es complicadísima ahí en el combinado del Este. Es diabético, hipertenso, tiene problemas de salud, ha sido hostigado en múltiples oportunidades por la guarnición, y no sabemos de él hace ya aproximadamente 1 mes y medio, porque él había dicho que no puede hablar por teléfono porque le cortan la comunicación. Habría que esperar a lo que está ocurriendo hoy, a la entrevista familiar, para que nos llegue la información correcta de primera mano de lo que está ocurriendo. De no poder hablar con Marta porque quizás no ha terminado todavía la visita o está tratando de regresar a su casa, todos sabemos con las dificultades que se realizan este tipo de visitas a centros penales, pues lo haremos mañana aquí en este espacio para conocer información de él. Vamos a pasar entonces en Santa Clara, Cuba. Vamos a tener en breve a un emprendedor, Joel Espinosa Medrano, para que nos dé su valoración de cómo él ve esta perspectiva de el empoderamiento y el otorgamiento de créditos a cuentapropistas en Cuba. Joel opera una cafetería en Santa Clara y vamos a hablar con él en breve. Ya tenemos el contacto ahí hasta ahora a la tarde en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor operario de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, queríamos tener la opinión suya porque ha creado mucho ruido en las últimas horas en las redes sociales una información que suministró el portal especializado en temas financieros, Bloomberg, que la administración del presidente Joe Biden podría, pues, y está valorando poder ayudar a las micros, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, como se le llama en Cuba, para, pues, generar financiamiento desde acá de los Estados Unidos, y así compras que se les autorizaría en tarjeta de crédito, en Visa y Mastercard. Joel, tú operas una cafetería. ¿Crees tú que pudieras tú beneficiarte de esta medida, o esta medida, pues, tiene ya beneficiarios designados?
Bueno, mira, eso es un tema algo complejo, Tomás, pero tenemos que ir un poquito más atrás. Hace unos años, una selección de ciertos trabajadores por cuenta propia que fueron, si nomás no recuerdo, fueron a Estados Unidos, no sé, hicieron un evento para ver el quehacer de trabajo por cuenta propia y demás. Y yo ese proyecto, no sé, para decirle el nombre, por ejemplo, proyecto, no vi que surtió efecto no solo en trabajo por cuenta propia, sino en la población en general. Pero creo que estos proyectos tienen que estar encaminados, todas estas acciones que se pretenden, se planifican para realizar en un futuro para ayudar al pueblo. Y cuando yo me baso en el pueblo, me baso en ese cubano de a pie que no tiene el buchito de café para tomar, que no tiene la posibilidad de comprar, no sé, una pizza para un muchacho, debido al alto costo de todos estos precios que están súper, como decimos muy cubanos, bien mandados. Esos precios actualmente para la mayoría de la población no están aptos, aunque tienen que, como también tenemos que recalcar, que tienen que morir ahí. La única opción que tiene hoy en día de alimentación fuera de lo normal, es decir, el particular es quien está ofertando servicios y productos de alimenticio a la población, debido a que el Estado lo que tiene es el control de cosas, que decir, de empresas, no de empresas, sino establecimientos que generan cierta cantidad de dinero que van a su arca, no va a repercutir en las necesidades que tiene la población. Esto es un tema muy 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 alentador para el sector de estatal, el sector de trabajador particular. Pero hay que ver cómo se enfoca y quiénes son los seleccionados para realizar estas acciones, ¿sí? Este negocio que son emprendedores, porque ya aquí hay una gran cantidad de trabajadores por cuenta propia que ya son magnates, y esos magnates están representando al gobierno, porque salen al exterior, importan, exportan, generan divisas, grandes cantidades de divisas, y esa divisa se está quedando el gobierno con él. Y si yo el enfoque que le doy a estas medidas que pueden aceptar, son medidas que ese trabajador con puerta propia, esa mediana y pequeña empresa, esté en función de la mejoría de la población. Si va a estar en función de enriquecerse, que una vez que se enriquezca, está enriqueciendo al Estado y a los mecanismos estatales, porque ellos tienen sus mecanismos para también adquirir gran tajada de todo este movimiento que se ha hecho, se ha demostrado que se ha hecho, han hecho personas mucho dinero, pero el gobierno está cogiendo mucho dinero con eso. Vamos a apoyarnos, por ejemplo, en el Fondo de Bienes Culturales. Estas personas, por ejemplo, lo que es los atelieres, la confección de botas, la confección de ropa, tienen gran popularidad, sí, gran aceptación, pero, por ejemplo, las ropas tienen convenio con la FARC. Las botas, convenio con la FARC. Y cuando tú veas la esencia, que es la población que necesita todas estas cosas, que bajen los precios para poder vestir, para poder calzar, es decir, que son inalcanzables para la población, pero sí están generando esa producción directo a entidades estatales que están directamente, son la base del gobierno como tal, les vemos la FARC, el MINI y estas otras entidades que tienen. Es decir, que hasta ahora los pasos que se han dado, que están, para mi entender, que se han ejecutado, no sé si fue por Estados Unidos o por otros países que han hecho estos eventos y estas posibilidades de ayuda, han sido selectivas, y selectivas con la miel, no sé, debe ser el autorizo del gobierno, porque el gobierno no va a permitir, nunca va a permitir que este sector, como dice mi gente, vaya más allá de las posibilidades de su control. Y hay que, se puede realizar actividades, pero no esos megaproyectos que van directamente a sentarse en las mesas del gobierno. En mi opinión, si estas actividades, estas cosas que se están planificando, que se están especulando, que se están cocinando, van directo a la población, lo magnífico del mundo. Pero si van directo al gobierno, como ha sido hasta ahora, creo que va a fallar esa posibilidad de ayudar al pueblo. En sí, van a estar ayudando al gobierno.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así terminamos la primera parte de nuestro programa este miércoles 20 de septiembre. Vámonos a una pausa informativa. En minutos, estamos de regreso.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 20 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico acá de la cabina y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción. Vamos a poner en perspectiva, pues en esta segunda parte del espacio, pues dándole seguimiento a todo lo que ha estado ocurriendo en Nueva York, pues, y con la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel allí, pues, en Naciones Unidas, en la ciudad de la Gran Manzana. Vámonos ya con nuestro próximo invitado. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, pues, desde Ciudad de Panamá, con el destacado abogado, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y saludo a los oyentes.
Bueno, tenemos tres temas contigo. El primero, el llamado que ha hecho la víspera el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la perspectiva de una posible reelección de La Habana al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ustedes, el Observatorio, considera que sería un grave mensaje de impunidad a un régimen como el cubano. Cuéntanos, Yaxis.
Bueno, el propio Miguel Díaz-Canel lo ha vuelto a anunciar ayer, que y ya lo habían dicho antes, que pretenden renovarse como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por cierto, que esta renovación equivale a que Cuba casi es un miembro permanente de ese consejo, es como si no existieran otros países que también pudieran participar en ese organismo. Para nosotros es lamentable porque ni el propio régimen, evidentemente ellos no van a hacer una autoinculpación, pero las democracias o los países que votan ahí no tienen en cuenta la trayectoria de violación de los derechos humanos que presenta el régimen cubano, es decir, se van a decidir sin tener en cuenta todo este historial represivo que incluye hoy a más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas. Entonces miran para otro lado, priman los intereses, los acuerdos, el intercambio de votos y previsiblemente, que esto es lo triste, ellos lograrán su objetivo, que es sentarse nuevamente en ese consejo. Añadiendo, por cierto, hay que añadir que no solo afectando al pueblo cubano, al propio pueblo cubano, sino también a otros pueblos, porque Cuba también tiene una trayectoria de votación en contra del sano dictado de respeto a los derechos humanos en otros conflictos y en otros países.
Jaxis, aprovechando que tenemos la, gracias a usted, la cortesía suya de participar aquí con nosotros, bueno, pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel no ha cesado de hacer loas y campañas por el castrismo desde que llegó a Nueva York, y ayer, ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, en su discurso, instó a un nuevo orden mundial más justo, o un contrato más global, y hacer transformaciones mundiales, pero con un divorcio obsoleto, absoluto, de la realidad nacional cubana. 11 millones de cubanos inmersos en la miseria, 11 millones de cubanos sufriendo profundos apagones, una falta de desabastecimiento de medicamentos, que no puedan alimentarse. ¿Vive de cara a la realidad el gobierno cubano de lo que pasa dentro del país?
Efectivamente, Miguel Díaz-Canel, cuando uno ve su discurso, además, muy, muy mal leído, interpretado, pero bueno, vamos a lo esencial. Lo esencial es que ha roto con la realidad. Él se refiere en todo momento a que la culpa de todo lo que pasa en Cuba la tiene Estados Unidos, y no es crítico con la realidad que vive el país, que evidentemente es debida a causas internas, a causas políticas, económicas y sociales, que se resumen en la ausencia de democracia y de libertades. Pero también a nivel internacional, cuando uno analiza las aristas internacionales de su discurso, él se encuentra en los años 70 y 80, por allá, donde está la Guerra Fría, donde hay que hacerse la víctima de las potencias. O sea, es un discurso que ha roto con la realidad de Cuba, evidentemente, pero que también rompe con la realidad que vive el mundo actualmente. Ese discurso del victimismo, yo creo que habrá alguna gente allí que le aplaudirá, pero la mayoría de la gente que lo escucha pasa de ello, porque no tiene que ver con lo que está pasando en el mundo.
Este escenario de Nueva York y la venta de miseria y de país del tercer mundo, no es más que una estrategia, pudiéramos concluir, del gobierno cubano tratando de buscar más solidaridad, más ayuda, más financiamiento de organismos como Naciones Unidas, que estas donaciones después llegan a la isla y la verdad que no hay ni transparencia de cómo se distribuyen.
Bueno, sí, puede ser, y que algún ingenuo caiga en esto, y ciertamente hay organismos de Naciones Unidas, incluso de Europa que cae en esta trampa. Pero evidentemente, ¿en qué soluciona eso la vida a los cubanos? En nada, porque la solución del problema cubano, de la miseria, del empobrecimiento que tiene nuestro país, pasa por los cambios profundos políticos, económicos y sociales. Por tanto, él lo que está perdiendo es una gran oportunidad de comenzar el cambio, una transición democrática y de libertades, que es lo que normalmente y comúnmente se le exige a él y al Partido Comunista, que en realidad son los responsables de la situación que hay en el país.
Bueno, hay un tema que no podía faltar con usted, que también es asesor de emprendimiento, y es todo lo que ha estado filtrándose. La agencia Reuters pues informó recientemente que la Casa Blanca está lista para anunciar un paquete de medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas. También Bloomberg, el portal especializado en finanzas de Estados Unidos, dijo que la administración del presidente demócrata Joe Biden se disponía a aliviar restricciones a Cuba para permitir un mayor financiamiento de Estados Unidos a estas micro, pequeñas y medianas empresas, como sería pues el autofinanciamiento de banco acá de Estados Unidos, y que estos, los emprendedores, puedan realizar compras con Visa y Mastercard. Mi pregunta es, usted, esto leído así luce muy bonito, pero ¿cuán viable es que todos los emprendedores cubanos pudieran tener acceso a esto y no fuera una élite?
Bueno, pues es muy difícil que eso no suceda, es decir, que no sea algo solamente de para aprovecharse la élite, entre otras cosas, porque, mira, aquí hay unas cuestiones políticas. Hay unas cuestiones políticas que es que no puedes exigir hacer esas concesiones si no exiges que haya cambios jurídicos reales, que den garantías de igualdad a todos los cubanos, que den seguridad jurídica, por ejemplo, que se modifique el sistema judicial. Pero ahora, desde el punto de vista operativo, plantea un problema. ¿Qué banco norteamericano, institución financiera, va a poder hacer un due diligence? Es decir, para que nos entendamos, ¿podrá saber quién está detrás de cada negocio? ¿Tienen los bancos esa capacidad para saber en Cuba, que además no hay transparencia? Pues no. Entonces, yo creo que eso va a ser un coladero de los intereses de la élite que controla la economía. Y junto a eso, junto a la incapacidad o la poca posibilidad de hacer due diligence y de saber quién es el dueño de los negocios, también está el asunto de, por ejemplo, para que te presten normalmente, tú tienes que dar garantías. ¿Quiénes pueden dar garantías suficientes, por ejemplo, con bienes inmuebles en Cuba, donde tienen muy poco valor los bienes inmuebles o donde no hay una garantía plena a la propiedad privada? Pues entonces eso evidentemente va en la línea de que es para los privilegiados, la gente que está cerca del poder. Ojo, no nos oponemos, Tomás y queridos oyentes, al libre emprendimiento. Eso hay que defenderlo. Lo que pasa es que tampoco, ¿cómo decir?, podemos aceptar estas propuestas de manera acrítica cuando sabemos que no va a beneficiar al cubano de a pie ni a la mayoría de los emprendedores.
Las gracias en Ciudad de Panamá con el abogado Jacky Cires y también pues asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ahora sí, nos vamos ya a Valencia, España. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el destacado economista experto en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
De nada, saludos.
Bueno, en medio de un escenario dantesco que está sufriendo nuestra querida isla de Cuba, la semana pasada ocurrieron profundos apagones de lunes a viernes en la mayoría del territorio nacional, tan prolongados como de 10 y 12 horas diarias en varias provincias. Súbitamente, el pasado viernes y sábado, cuando sesionó en La Habana la cumbre del G77 más China, del cual pues el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel es el presidente de pro tempore, desaparecieron, Elías, los apagones. No había puesto pie en la escalerilla del avión el último visitante, luego concluido la cumbre el sábado, regresaron los apagones, Elías. Esta semana, desde el sábado y ya hoy miércoles, se han agudizado nuevamente los apagones en Cuba. No sabemos por qué, si es que hay combustible, no hay combustible, son las plantas, se rompen, no se rompen. La producción de alimentos es un desastre, los precios fuera de control. En medio de este escenario, arribó a la 78 Asamblea General de Naciones Unidas el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, que en su discurso ayer allí instó a un nuevo orden mundial más justo y a hacer transformaciones mundiales, sin aludir a la realidad nacional de Cuba. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, son muchas cuestiones y, bueno, por despejar más o menos las más importantes, yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas es una campaña internacional de Díaz-Canel muy potente. Una campaña en la que, lógicamente, elige a unos socios que no son los más adecuados y está llevando a Cuba, a la nación, a un verdadero desastre en materia de relaciones diplomáticas, porque los socios que está eligiendo, desgraciadamente, no son los que más le convienen a Cuba. Cuba es un país que tiene unas determinadas características y está en una determinada zona del planeta, y buscar socios como lo que hace Díaz-Canel en sitios alejados, en sitios bastante complejos desde el punto de vista cultural, económico, político y social con respecto a Cuba, pues creo que es un gran error, además de un despilfarro para las cuentas del gobierno, que bastante magras están. Estos viajes, todos estos viajes, estos recorridos, eso se tiene que pagar con dinero contante y sonante. Y si no hay dólares y si no hay divisas, pues hay que sacarlo de algún sitio, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que si hubiera en Cuba una Contraloría realmente comprometida con su trabajo, pues ya debería de haberse hecho algún informe de los impactos que tienen estos viajes de Díaz-Canel sobre la economía cubana, que son nulos. Y son nulos porque, vamos a ver, que Cuba organice en La Habana, el régimen comunista, una reunión del grupo de los 77 más China, y que se dediquen durante varios días en la prensa estatal comunista a defender el nuevo marco de las relaciones sur-sur, lo que viene a confirmar es que en Cuba han perdido hasta el conocimiento de la geografía, porque Cuba es una nación del hemisferio norte. Cuba está a la altura del trópico, es decir, no está por debajo del Ecuador. Y Cuba, por tanto, es una nación del hemisferio norte, no está en el sur. Y llevar a Cuba al sur es un error político e ideológico, que lo que busca es la confrontación directa con Estados Unidos. Y es lo que ha hecho Díaz-Canel al ir a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a buscar una confrontación política que le da réditos. Y ustedes me dirán, ¿y qué rédito saca si no sacamos aquí en Cuba nada en claro? Sí, saca un rédito de Naciones Unidas, en donde hay un señor que se llama Guterres, que está diciendo exactamente lo mismo que Díaz-Canel, lanzando un mensaje hacia el mundo absolutamente desconectado con la realidad, y que lo que viene es a confirmar una vez más que Díaz-Canel lo que hace es darle apoyo, en cierto modo, a ese equipo directivo de Naciones Unidas, con el que encuentra incluso hasta la posibilidad de que le den alguna ayuda que otra, como los 6 millones de dólares, que no hace mucho hablamos aquí en tu programa, que iban con la ley esta de la garantía alimentaria, ¿verdad? En definitiva, un dinero fácil de conceder, un dinero que luego no se justifica, un dinero que va directamente a las arcas del Estado o a otros sitios, y que es lo que le interesa al régimen comunista. Por eso no hay luz, por eso no hay comida, por eso los precios están desorbitados, y por eso los cubanos están viviendo el fin de un escenario dantesco que no se da en ningún otro país de América Latina. En ese sentido, bueno, algo tendrá que ver el gobierno y el sistema político que existe en el país durante 64 años, que es el que está causando todo esto.
¿Cómo es posible? Usted mencionó al secretario general de Naciones Unidas, señor Guterres. ¿Cómo es posible?
Yo le hago responsable. Sí. Hago responsable a Guterres del desastre de Cuba ahora en este momento, porque Guterres es el representante de un consorcio de naciones que debería de exigir la democracia y la libertad a Cuba, y la salida de la cárcel inmediata de los presos políticos. Y se va a Cuba a pasear y se hace un discurso que parece que se lo escribiera un asesor de Díaz-Canel. Sí, le hacemos responsable, porque Naciones Unidas es una organización de naciones de todo el mundo en donde hay una serie de valores y de principios que no se respetan en Cuba. Y yo creo que Guterres está haciendo el ridículo con esa actitud con respecto a Cuba y al régimen comunista.
¿Por qué el secretario general toma esta postura? ¿Por razones ideológicas, Elías?
Por supuesto, claro. Guterres es un personaje que en Portugal no tenía futuro político ninguno y se ha encaramado en Naciones Unidas. Es lo mismo que anda buscando Pedro Sánchez, ¿verdad? Son políticos que tienen unas ideas bueno, que hay que creérselas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es un recostado. Y a Díaz-Canel le viene bien tener a Guterres de su lado, porque le presenta un mundo que no existe en Cuba y que corresponde con los enunciados que Naciones Unidas escribe. De hecho, el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que es ese invento absurdo que mezcla una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, coloca a Cuba entre los 50 primeros países del mundo. Caballero, Cuba está en el puesto número 170 por Producto Interior Bruto per cápita. Cuba es uno de los países más pobres del mundo. ¿Cómo colocan a Cuba en índice de desarrollo humano de arriba si el desarrollo humano de Cuba es marcharse de Cuba? Lo estaban reconociendo el otro día en el programa Cuadrando la Caja, cuando dijeron que había una salida migratoria muy importante al exterior. En la televisión comunista lo dijo un experto de la Oficina Nacional de Estadística. ¿Cómo se atreven a hacer estas cosas? Pues yo lo creo. Creo que Guterres es un protector del régimen comunista cubano, lo mismo que la CEPAL, y esto hay que decirlo públicamente. Ojalá que adoptaran con respecto a ese régimen comunista las mismas posiciones de exigencia que tienen con otros países en los que no se respetan los derechos humanos. No sé por qué los cubanos tenemos que ser ciudadanos de segunda, Naciones Unidas.
Gracias, Elías. Elías Amor Bravo, el destacado economista aquí para nuestro espacio desde Valencia, España. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en la capital cubana con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, La Habana. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha causado polémica nuevamente todos estos reportes que han estado saliendo. Yo sé que tú has hablado con otros colegas acá también de Radio Martí en otros espacios, las fuentes del gobierno norteamericano citando a la agencia inglesa Reuters que la Casa Blanca estaría lista para anunciar un paquete de medidas a fin de favorecer que ciudadanos estadounidenses puedan apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba. También hay un reporte del portal financiero Bloomberg que dijo que la administración del presidente Joe Biden se pondría próximamente aliviar estas restricciones y permitir un mayor financiamiento de Estados Unidos a las pequeñas y medianas empresas. Poniendo esto en blanco y negro, yo tengo aquí un documento que usted ha elaborado sobre estas nuevas medidas y los cuestionamientos que usted tiene. Viéndolo en el papel se ve muy bonito, pero en la realidad, ¿cuáles son los puntos contradictorios que podría tener estas nuevas medidas y qué haría falta para que fueran inclusivas y transparentes?
Decirte que estas medidas tienen un carácter unilateral totalmente, y ese carácter, previamente dicho, demuestra claramente lo cuán equivocados están los decisores del gobierno de Estados Unidos para valorar su puesta en marcha. Por otro lado, hay que decir de que esas cuentas que se van a habilitar, bueno, son cuentas a personas naturales, serán socios de MIPIMES, pero evidentemente son personas naturales, no son cuentas a las MIPIMES. Y habrá que ver cómo serán esas evaluaciones de riesgo, cómo serán esos estudios de tendencia para otorgar o no esos créditos por parte de entidades financieras norteamericanas a personas naturales, es decir, a ciudadanos cubanos, que si bien podrán ser o no visados para Estados Unidos, evidentemente no son ciudadanos norteamericanos y no estarían operando ahí ninguna acción económica. Ese es un elemento interesante que habría que tomar en cuenta.
Ahora también, Ángel, algunos especialistas, entre ellos usted, y voy a citar exactamente lo que está escrito aquí, el acceso a este financiamiento de las MIPIMES estaría o va a estar orientado, según ha escrito usted, a beneficiar a los cercanos al poder, por lo que debería abrirse a todos los actores y sobre todo de manera controlada utilizando el due diligence. ¿Qué significa esto?
Bueno, la debida diligencia, es decir, es una cuestión que hemos venido planteando y resulta interesante. Es decir, el gobierno cubano pretende venderle al gobierno norteamericano la idea de financiar emprendedores en Cuba. Y no es mala idea, es decir, no es una mala idea, ni siquiera puede ser mal vista tampoco por el gobierno norteamericano y por el círculo histórico cubano radicado en Miami. Ahora bien, lo que sí es necesario es que se realice el diligence, es decir, la debida diligencia por parte de las autoridades norteamericanas a la hora de otorgar esos financiamientos a Cuba e incluso a la hora de habilitar cuentas para ciudadanos cubanos en territorio norteamericano.
Hay un ángulo que a mí me llama mucho la atención y en esto usted me clarifica si estamos equivocados o no. Actualmente, en este momento, las micros, medianas y las micros, pequeñas y medianas empresas, vamos a suponer que tengan el potencial financiero y el depósito acá en Estados Unidos para importar a Cuba. Pero estas importaciones no pueden ser viables y efectivas si no pasan a través de una empresa estatal socialista dentro de la isla. ¿Es correcto esto?
Exactamente. Es decir, usted puede tener una cuenta en el exterior como persona natural, perfecto. Pero cualquier tipo de contratación debe realizarla a través de una empresa estatal socialista que va a hacer las labores de representar a esa MIPYME cubana ante un tercero. No creo que el gobierno cubano vaya a eliminar esa labor de la empresa estatal socialista como intermediario. Creo que se atreva que esto supondría muchos cambios para el gobierno cubano que no está en condiciones de permitirse. Y menos aún de desaparecer de una vez la empresa estatal socialista, sobre todo si no hay garantías para un trasvase de los profesionales hacia el sector privado. Y por otro lado, bueno, cualquier tipo de compra que se está haciendo ahora mismo desde el sector privado con cuentas personales en circuito Visa o Mastercard pasa por constituirse como cuentas de la empresa privada, es decir, de la MIT, hasta el socio. Que se está haciendo la contratación de empresas en el extranjero, un socio con una cuenta circuito Visa o Mastercard a ese proveedor perfectamente y se constituiría una cuenta por pagar al socio. Pero es que la cuenta por pagar al socio se constituye a razón de 120 pesos por un dólar norteamericano. Y luego, a la hora de usted recuperar ese dólar americano, tiene que ir al mercado informal. Y mañana mismo, el gobierno cubano puede autorizar cualquier medida, vender dólares. Pero señores, no hay disponibilidad en los bancos cubanos. No hay ni siquiera disponibilidad de efectivo en moneda nacional en los bancos cubanos.
Ángel, ¿cuán estrecho, cuán débil es el marco legal que enfrentan los emprendedores cubanos actualmente de las MIPIMES?
Yo creo que si vamos a evaluar los riesgos, ¿no?, que tienen hoy los emprendedores cubanos, son altos. Y los riesgos que existen en el sector privado cubano son altos debido a ese marco legal inestable que tiene de incertidumbre a un sistema tributario que tiene carácter progresivo, que se espera se modifique, pero no hay nada. La no existencia de políticas de administración pública orientadas a lograr la alianza público-privada, la visión que tiene el gobierno cubano de subordinar a sus intereses la empresa privada cubana. Entonces, todos esos son obstáculos que están en el orden y, por tanto, van a negar toda posibilidad de desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerrando así nuestro espacio Cuba al día este miércoles 20 de septiembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuertes Cortés en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes en esta tarde de miércoles 20 de septiembre. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista Margarita.